A ver, Martín, el tacón en el piso, joven. ¿Cómo vas? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Hernán? ¿Qué canción más guapachosa?
¿No? Y te cuento, Martín.
Contagia de alegría.
No, ¿sabes qué le hizo célebre su? No. ¿Y sabes por qué fue? Resulta que Renato Capriles iban a grabar música. Una noche de 9 de la noche a 6 de la mañana. Ese era el turno para la grabación de una larga duración. Y uno de los temas... Le entregaron a Perucho Navarro un casete donde estaba pues la letra de la canción y tal, para que se la aprendiera. Al hombre le faltó algo, le falló la memoria en algún dato, en alguna frase. Entonces en la palma de la mano apuntó lo que tenía que decir. Resulta que con el sudor de la mano se le borró. Él no se dio cuenta. Y cuando llegó a grabar, quiso decir lo que tenía escrito, volteó a ver y no tenía nada. Y entonces fue cuando dijo, no, ¿cómo así? No. Y se quedó con ese ganchito para todos sus temas musicales.
Con
Don Perucho Navarro.
¡Uy, qué golazo!
¿De quién?
¡Gal de Julián Álvarez! Atlético de Madrid frente al equipo de Bratislava. Una pelota que estaba un poco recostado como un interior izquierdo. La corrió para su perfil derecho, amigos. Metió el remate con toda su alcurnia. Potentada. El Patricio del fútbol, amigo Julián Álvarez. Con su atribución inmarcesible. Tomó la pelota. Y con personalidad y con puntería, con eficacia, metió el derechazo arriba, ángulo superior izquierdo del arquero del equipo eslovaco, amigos. 1-0 en Madrid, ganando el Atlético.
Muy bien, de eso hablaremos, de la jornada de Champions de ayer y de la que se está disputando en este momento. Pero antes, Martín, vamos a procesar la pregunta a través del numeral del programa. ¿Numeral?
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas?
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo vas? Sí.
A ver, numeral Peláez de Francisco la W, numeral Peláez de Francisco la W.
Sí, señor. ¿Por qué los medios, televisión especialmente, incluyen o recurren a exjugadores y o extécnicos en sus programas? ¿Ellos ofrecen más credibilidad que periodistas especializados en fútbol? Esta pregunta nace de una columna muy buena que publicó en El Tiempo el domingo pasado Jorge Barraza. Y me quedó sonando, ¿no? ¿Qué buscan los medios llevando a exjugadores o a extécnicos y van desplazando al comentarista tradicional o estudiado, como lo queramos llamar? Claro que en el fútbol todo el mundo puede y tiene derecho a opinar. Nadie tiene la verdad revelada. Nadie es dueño de ello.
No, y pueden enriquecer por la experiencia que hayan tenido. Tienen una cercanía con el medio indiscutible y eso puede enriquecer, puede engrosar buenas opiniones, pueden llevar debates que enriquezcan una discusión. Lo enriquece.
Sí, puede ser. Yo tengo algunos, pero aquí, por ejemplo, Edwin Domínguez me dice, mire, hay un estupendo programa en la CBS Sports. Allí participan, entre otros, Thierry Henry, James Carragher, Michael Richards, en fin. Y que es muy bueno, si no es que no estamos diciendo que porque estén ellos no va a ser bueno, no. Simplemente que busca el medio, que la figura atraiga. Ahora, también debe tener condición el jugador o exjugador y técnico, pues no solamente de contar su experiencia, sus vivencias, sino también incursionar en el análisis para ayudar, para contribuir al programa, que no se limite a que el jugador me cuente cómo le fue a él, cuáles fueron sus anécdotas, sino que también intercale opinión seria o interpretación de lo que se está viendo, lo que él está viendo como espectador, ¿no, Martín? Puede ser.
Sí, puede corroborar con mucha certidumbre momentos, experiencias de su vida en el fútbol, asimismo conocimiento por haber recibido consejos tácticos de primera mano, estratégicos, anécdotas,
exacto,
situaciones. Sí. Me parece que está bien.
No, él puede decir, esta jugada que acabamos de ver hoy, yo la viví hace muchos años en tal partido y se resolvió así, Eso me parece que ilustra y contribuye. Pero bueno, vamos a ver, porque ya hay muchas respuestas sobre el tema. Pero antes, Martín, te propongo una cosa muy sencilla. Ayer en la Champions fue figura destacada John Hader Durán. ¿Por qué? Porque con su gol, el de Aston Villa, hizo parte de los goles de Aston Villa que le ganó 3-2 al Leipzig y lo eliminó de la Champions prácticamente. Y el otro fue la jugada de Luis Díaz, que derivó en pena máxima, muy cuestionada hoy, y que determinó la victoria del Liverpool 1-0 sobre el Girona. Pero vamos entonces por parte, jugadores destacados. ¿Qué pasó con John Hader Durán? ¿Qué fue lo que hizo?
No, un golazo.
¿Y qué nos representa? ¿Sí?
Bueno, anotó un gol de verdad muy, muy importante, porque es una, digamos, esa jugada que él sorpresivamente, súbitamente remata de afuera, cuelga, sorprende al arquero, incluso la pelota entra casi por el centro, pero el arquero se hace extensible, elástico, y no llega nunca por arriba. La pelota baja en curva, es un gol de enorme factura, un jugador que lleva 23 partidos, 10 goles, sí, 10 goles, pero en 790 minutos. ¿Qué estamos diciendo con ello? Que son casi 9 partidos, Hernán.
No, pero yo quiero que por favor nos discrimines a quiénes o en qué ligas ha hecho, en qué competencia los 10 goles.
Con tanto gusto, Hernán. A ver, observemos. En 6 partidos jugados en Champions, 3 goles. En Premier, 15 partidos. Sabemos que ahí no es titular. 5 goles. Y en la Copa de Liga, en 2 partidos, 2 goles. Llega a 10 goles en 790 minutos. ¿Qué significa ello? Que en casi 9 partidos, no los alcanza a todos, casi 9 partidos, ha anotado 10 goles. Es un jugador eficaz, es un jugador contundente, que tiene muchas facetas y de verdad tiene un buen repertorio, un recetario diverso. ¿Por qué? Porque hace goles de fuera del área, es buen cabeceador, buen definidor, maneja bien la derecha siendo zurdo también. Es un jugador que yo creo que merece más oportunidades desde el inicio. Para mí, pues, en mi opinión, en selección, por la eficacia que maneja.
Pero, muy bien. Rescatando una palabra que dijiste, una observación, patea fuera del área, que no es una costumbre muy de los jugadores nuestros, no se atreven, no insinúan la media distancia, este muchacho sí. Pero la pregunta también es, Martín, ¿por qué en la Selección Colombia, cuando lo han puesto, no se atreve a repetir eso? Para lo cual se necesita tener alta dosis de egoísmo, porque en vez de jugar la corta con alguien, prefiere ensayar como él ensaya y gana en los remates de larga distancia. Le ha ido muy bien. Pero me gustaría, pues, como decís vos, que esté en la selección, pero que, o a no ser que en la selección la instrucción sea otra. Trate de jugar más asociado, no sé.
No. Bueno, sí, es un fútbol diferente. De pronto él logra mayor cohesión, coordinación en el fútbol de Aston Villa, pero es un jugador que está en ligas muy difíciles, Champions y además Premier. Y ahí ha sido artífice de victorias, hace goles importantes cuando el partido está complicado, ha aparecido. Esos instantes, esos momentos son muy valiosos para destacar a un delantero, un artillero. Sí. Y no, me parece bien, que es un muy buen definidor. Le ganaron un partido complicado al Leipzig en Alemania, 3-2. Iban 1-1, él apareció, llegó, entró y a los pocos minutos anotó. Luego le empataron y terminaron ganando 3-2. Es un jugador que tiene otra cuestión. Me parece que juega bien de espaldas, pivoteando. Juega bien de primera. Es un jugador muy joven, además.
Y bueno, pero Martín, Yo te entiendo lo que quieres contarnos de las características, de la estatura, pero yo digo, ¿cómo hacemos para aprovecharlo en lo que él sabe en la selección? Ese es el, no sé, esa es la inquietud, ¿cómo aprovecharlo? Porque yo no sé si, fíjate que ese técnico donde él juega en el Aston tiene otro 9 muy bueno, que Watkins, ¿cierto? Y a veces uno se da cuenta que no quisiera poner a los dos al tiempo. Alguna vez lo ensayó, pero él prefiere que sea uno de los dos. En el caso de Colombia, diríamos lo mismo, que sea él solo el 9. Pero bueno, ¿cómo logramos que repita lo que hace en este momento en el Arsenal?
Pues, ¿cómo hacemos? Hemos visto, por ejemplo, que ha tenido más oportunidades con Lorenzo, John Córdoba, siendo buen jugador, incluso hace años lo, pues, decíamos que ojalá lo llamaran. Y ha pasado. Lo que pasa es que me parece que, pues, a Córdoba, que ha hecho muy buenos partidos, digamos, para mantener la posesión, abriendo espacios, jugando de primera, jugando bien, además, pero a la hora de la definición, que es lo más importante, pues no ha tenido esa fortuna y esa contundencia. Me parece que bueno, eso, pues, lo está demostrando partido tras partido el señor John Jader Durán. John Jader Durán en Barranquilla, por ejemplo, el más reciente partido no fue titular. Titular fue Córdoba.
Toda esta ampliación de la acción de John Jader Durán nos lleva a una conclusión. En este momento gana la posición de número 9 en la selección, teóricamente. Claro que la selección tiene compromisos en marzo, pero bueno, por ahora no es Durán.
Es un bonito tema, ¿eh?
Pero volvemos al tema de Luis Díaz, que es otro jugador que ayer estuvo 80 y casi 89 minutos en el campo de juego, provocó la acción del penal. Hoy algunos medios en Europa aseguran que fue invento de él la jugada, otros dicen que no, que sí lo tocaron, en fin. Pero lo cierto es que se metió al área, en el área él cae o lo hacen caer, y viene el gol de la victoria en el cobro para el Liverpool, que entre otras cosas, Martín, y eso te quería preguntar, el Liverpool es el único equipo invicto en este momento que hay en los grandes de la Champions, ¿o hay otro?
Sí, sí, Hernán, es el único invicto.
¿Es el único?
Y además el único que ha ganado todos los partidos.
¿Así no?
Todos. Ver, o sea, porque jugó 6 partidos y los 6 los ganó.
Sí, tiene 18 puntos. Tienes razón, tiene. Bueno, hay equipos invictos también, Martín, perdóname, como el Barcelona, pero el Barcelona apenas tiene 12 puntos. El Borussia Dortmund está invicto, pero Barcelona tiene 12 puntos. Y Barcelona,
el Bayern. Barcelona no está invicto en la Champions.
¿Seguro?
Perdió. Sí, seguro. Perdió un partido.
Barcelona, 12 puntos, 5 ganados, 4 empatados, 1 perdido. ¿Sí?
Sí, señor.
Puede ser.
A ver,
¿no?
Barcelona tiene 4. Yo voy a jugar hoy. Tiene 4 ganados, 0 empatados, 1 perdido.
Uno perdido.
Sí, pero, señor.
Sí, entonces, definitivamente sí, el único invicto en el grupo grande de 8 equipos, que vamos a recordar cuáles son en su orden, es el Liverpool. Sí, primero, señor. Liverpool. Segundo, gran campaña del Leverkusen que ganó ayer, Martín. Bayer Leverkusen.
Sí,
el de Xabi Alonso.
Sí, gol de Mukiele, ¿no? En el gol de, y además a un equipo dificilísimo como el Inter, o sea que al Inter no le habían anotado.
Bueno, ahí está, le ganaron al Inter. Y mirá, en el tercer lugar está el Aston Villa, del cual estábamos hablando, tiene 13 puntos. También está el Milan con 13 puntos. Quinto, el Brest de Francia con 13. Barcelona, ¿me decís que juega ahora? No.
Sí, contra el
Dortmund. 12. Ah, ahorita 12.
Sí, Dortmund, Barcelona.
Es que y el Borussia Dortmund también tiene 12 y cierra el lote el Bayern de Múnich. Esos son los 8 equipos grandes que hay en este momento en esta Champions. Si vos ves, Martín, realmente el único medio, digamos, colado es el Brest de Francia. Los demás son equipos de nombre, ¿no? Liverpool, sí. Bayern, Leverkusen, Aston Villa, el Inter de Milán, en fin.
¿Qué equipo es el Brest? ¿Qué equipo incómodo es?
Pero te quiero decir, volviendo al caso de Díaz, yo sí vi penalti en lo de Díaz, pues que yo le hicieron también falta.
Sí, Hernán, le atravesó la pierna, o sea, lo atrancó.
Es cierto, yo
y
creo que
entonces él lo derribó. ¿Qué le van a buscar más a eso? ¿No es cierto?
La gente le busca el pie de señor. ¿Por qué no? Sí, es como, te digo, el penalti que le pitaron ayer a favor al Magdalena fue penalti también. Y estaba Carlos Betancura ahí detrás, marcó la jugada sin necesidad de VAR, ahí. Porque fue falta, si lo tocan de atrás al jugador.
Y cobró muy bien Hanenson Sarmiento, oiga.
Zurdo a la izquierda la metió fuerte, el rincón la metió el hombre.
Ojo con la reclasificación, ¿no? Unión 89, Llaneros 88, Real Cartagena 83.
Sí, entonces, pero falta el partido de vuelta. Llaneros que dio pelea brava. Ayer lo vi mucho mejor al Llaneros.
El equipo que termine campeón de la gran final en la B de Colombia, y si es primero en reclasificación, entonces pues habría repechaje entre el segundo y el Real Cartagena, que en ese momento está siendo tercero.
Sí, pero dicho de otra manera, el que gane esta serie, como está muy bien en reclasificación, eso sube, ese sube directo, no, el que gane entre Llaneros y Magdalena. Hace.
Pero, a ver, no, pero, o sea, si el que gana queda segundo en la reclasificación, si el que gana esta gran final queda segundo en la reclasificación, ahí no habría repechaje.
No,
sino
tampoco.
Que Llaneros y Unión Magdalena terminan en suben. La A, oiga, terminan sí, subiendo señor. A la A. Así bueno, que, amigos, vamos a ver, Martín. ¿No? Jorge Luis Pinto pisando bueno, fuerte, amigos, retumbando, ¿eh?
Es que ellos, de pronto el marcador no es muy largo, 1-0 para el partido de regreso en Villavo, pero bueno, en todo caso se dio buena entrada en el Sierra Nevada. Yo creo que es la primera vez que el estadio se ve completo, muy bien, por la afición Samaria, bueno, están contentos. Hola, Marte. Ah, sí, después de la pausa vamos a hablar de otra lesión grave, seria para el jugador Mbappé. Pero el Real Madrid en este momento hace el conteo y tiene jugadores que han sufrido 27 lesiones en la temporada. No,
es que Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Mendy, es de locura. Chouameni. Rodrigo venía lesionado, ¿cierto?
Y ya sabes. Sí, Vinicius también. Bueno, una pausa. Bueno,
sigue tú en estudio.
Bueno, Martín, en este momento, en el minuto 59, Pachuca de México, campeón de la Conca Champions, le está ganando a Botafogo del Brasil, campeón de la Libertadores, 1-0 con un gol de el jugador Idrissi, es que se llama el muchacho, Idrissi. Con ese gol, el marroquí, le están ganando a Botafogo, recordando que ese partido hace parte de la Intercontinental, porque el Al Ahly, equipo egipcio, está esperando en semifinales y el Real Madrid ya está en la final. Hoy el ganador entre Botafogo y Pachuca avanzará. Pero en este momento los mexicanos van adelante. 1-0, Martín.
De Osa está en el banco de Pachuca.
Ah, bueno, pero
y
ahí está.
Hay otro colombiano en el banco del Pachuca que es Faber Gil, ex Huila y Pereira.
Es Huila, Faber Gil, sí, señor. Ahí está. Bueno, Martín, te decía lo de Mbappé. Hizo gol, salió, creo que ya lleva 10 goles en el Real Madrid, pues sumando todas las competencias, ¿no? Ahí calladito van 10. Él dijo, alguna vez hace poco, dijo, ese cuento de hacer los goles que hizo aquí Cristiano Ronaldo, ni soñarlo.
Sí, imposible.
Hago lo
sí.
mío hasta, a ver hasta dónde llego.
Ahora, acaba de pasar un ciclo difícil, y fíjate que en el momento más complicado de él, lo que tú anotas me parece completamente no, sí, válido, amigos, que es en estos partidos, siendo titular sí. más 22, 12 goles. Sí, es que, sí. sí, pues como sí. si fuera normal, pues sí, 22. Y ojo, lo que te voy a comentar. A lo ver. Que viene de Mbappé va a ser muy bueno. Él se va a recuperar pronto de esta lesión y va a empezar a asentarse muy duro,
muy
a taconear.
Bien, vamos a ver.
A picantear y hacer
es que,
goles.
Martín, es que te digo una cosa.
Te lo digo.
Esa vara alta que dejaron el Benzema y el Cristiano es brava. Es,
no le hace.
Hay que empezar. No.
Sí, pero él viene. A ver. Él ahorita nomás, ¿sí? Va
saludos
a empezar a hostigar, no. va a empezar a crear zozobra, a crear desasosiego. Porque es un jugador, Hernán, que tiene una velocidad, una eficacia, y eso lo vamos a empezar a ver. Te lo digo ya, luego esclareceremos estos móviles,
sí,
una asamblea espontánea que es este programa, no, con todo el cariño, amigos.
Las asambleas son el primer trimestre del año, hombre, ve, yo te admito, te compro esa idea, pero sí, con una sí. condición. Esa velocidad a la cual vos haces referencia, que la despliega y es cierta, me parece que la aprovecha más jugando por la izquierda, no por la zona central. Me parece, ahora, Martín, pues, digo yo.
Está bien, Hernán.
Digo yo.
Bueno, entiendo, pero es un jugador que, Hernán, que es vejatorio. Es,
bueno, está bien.
Es hiriente, bueno. Es un trebejo, es una herramienta lesiva para cualquier defensa. Y ahora viene un ciclo de él. Ven, te comento esto. Viene un muy buen ciclo de él. Viene ahorita, ya. Puede durar en su mejor momento, mes y medio. En el próximo año va a tener alguna que otra molestia, pero bueno, es un jugador para tener, pues que vamos a ver, que no ha fracasado. Muchos pues se afanan en decir, no, que qué mal Mbappé, que qué desastre. No, un momento.
Está bien que estemos en diciembre, pero veo que te estás traicionando ese espíritu de adivinador. No, de ahí, ¿cómo me verá el año entrante? ¿Cómo me irá a ir? Ya te digo que a Mbappé eso va a ser la locura.
Bueno, está bien, vamos a creer.
Amigos, simplemente
los astros te dijeron. Ven, mira, Pedro Peralta me dice en el penalti. Pedro Peralta me dice en el penalti de ayer al jugador. El jugador pisa a Luis Díaz y le quita el guayo. Sí, señor, que fue falta.
Sí, es falta.
No sé por qué. Si es falta, y la pitaron y la cobraron y la metieron, así de sencillo. Martín, muchas respuestas de los oyentes, ya se adelantan muchas, ¿no? Ah, por ejemplo, Andrés Alfonso me dice, es que en las nuevas generaciones de comentaristas no hay nada. Bueno, eso es lo que él cree, ¿no? No sé, está bien discutido el tema, ¿no?
Qué sentencia más cáustica, más ácida.
Aquí dice Eduardo Guerrero, y parece que es culpa mía, porque dice, yo apliqué el consejo suyo y veo los partidos sin volumen, porque en realidad es pavoroso escucharlos. Bueno,
yo sí lo oigo con volumen.
No, sí, claro, no, y vos gritas igual que él. Está bien. Sí.
No, sí, es así, pero pues a ti no te agrada oírlo con volumen, pero... Yo lo oigo con,
no, porque me enredo.
Incluso con parlantes. Yo le pongo parlantes.
No, es que es un DJ. Bueno, Martín, espérate. Hola, Martín. Pero mira cómo es el fútbol de ahora. No sé, yo creo que esto fue adrede, fue intencional. A alguien se le ocurrió ir a ver el entrenamiento del City, ¿cierto? A ver, de pato, a ver qué es lo que hacen.
Vaya, entonces, vaya, amigos.
Varios jugadores de los más importantes dijeron, bueno, vamos a ensayar penaltis. Sin arquero. Y ninguno metió el gol.
Ay, calla ya.
Entonces, claro, el que fue a verlos dijo, no, pues esto es tipo imposible, ¿qué será? Pues hombre, se cae su peso que los tipos no querían, es decir, no querían mostrar nada, patearon y botaron sin portero.
No, o sea, es que es un juego que, pues que es común, ¿no? En los jugadores, y es pegarle al horizontal.
Sí, pero entonces el que estaba mirando dijo... Uy,
pues es un juego muy común. Entonces, el que le pega al horizontal, pues gana.
Sí,
a mí
pero...
es un juego que nunca me agradó, nunca me gustó.
Bueno, pero,
porque si
no, está bien.
Tiene red, por ejemplo, si tiene red, es un desperdicio hacer ese juego, porque no disfrutar Martín, de la red.
Sí, pero yo iba al fondo del asunto. Si el periodista fue a ver o a descubrir quién eran los excelsos pateadores de penaltis, pues no vio nada porque dijo, no, estos tipos ninguno metió, ¿qué hacemos? No saben patear. Y resulta que estaban en otro juego, del cual...
En otro juego, sí.
Él no se enteró, él no sabía.
Entonces con todo respeto, Hernán, él equivocó.
No, él se equivocó y salió con todo. Dijo, no, eso en el City ninguno sabe patear. ¿Cómo te parece? Bueno,
eso llama equivocación. Él equivocó. Ay.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
Martín, hola. Buena noticia. Acaba de marcar gol De Osa. Nelson De Osa, colombiano, gana Pachuca 2-0 a Botafogo, señor. De Osa.
¿Llegaron en guayabados o qué, los del Botafogo?
Y eso que alquilaron un avión propio de Patriots, que creo que es un equipo de fútbol americano. Su avión, iban comodísimos los tipos. Imagínate un avión de semejante tamaño. Pero bueno.
Textor les alquiló.
Téstor, mira, le están doliendo todo a Téstor porque ese de Osa entró y tenga minuto 66, creo que está liquidado el juego. 2-0 a favor de Pachuca. Y fíjate, era Botafogo el representante de Sudamérica. ¿Cómo quedamos? Pero bueno, está bien.
Vamos a ver.
Bueno, creo que marcó gol. Griezmann. Marcó gol el Atlético de Madrid, ¿verdad?
Sí, gol de Griezmann, una pelota larga al sector derecho para Llorente. La centra sin dejarla caer con la parte interna del botín y viene de atrás, arremete de cabeza a Griezmann, Hernán, con su gran solera, ¿cierto?
No, Martín, utilizaste un término muy elegante, el botín. En mi época era el guayo, pero bueno, el botín.
Bueno, el chagualo, pues.
No, eso ya te bajaste mucho.
El coturno. Bueno, Hernán, mira. A ver.
Los pachucos decíamos los pinrieles, soy yo, para que sepa, joven. Pinrieles.
Nosotros, allá en Zarzal dimos los pisos.
Ah, sí, está bien. Sí, muy bien. Bueno.
Y en Cali también.
Y en el tango son los tamangos. ¿Cómo te parece los tamangos?
¿Ve? Es un lunfardo, pues.
Sí, ¿qué tal si ponemos la música?
Bueno, oigamos un poco de heavy metal de Gotemburgo, Suecia.
Uy.
¿Por qué no? Aquí está la banda sueca Freak Kitchen de su álbum Appetizer de Gotemburgo. La voz de Matías Eklund. Sí, señora. Aquí viene entonces la banda sueca Freak Kitchen con la canción Raw.
Te agradezco porque es una banda moderada en su sonido, moderada, muy bien.
Sí, es una balada al lado de lo que hemos escuchado acá. Así
no,
que
ha cautivado a la audiencia, la total.
Claro, así mira, es.
Mira, muchas respuestas, ve, ponele cuidado. Mauronov, en el caso específico de ESPN, tiene buenos analistas y exfutbolistas con demasiada experiencia valiosa. Y otros ex tipo Faustino Asprilla, que ya le conocemos sus historias y que en materia de análisis aporta poco. Es hincha más del verde. Muy sesgado. Eso es para Asprilla. Andrés Morales. Porque los periodistas se volvieron hinchas, dejaron de lado el principio fundamental del periodismo, informar con equilibrio. Juan Camilo Figueroa. Para mí ninguno de los exfutbolistas periodistas me genera credibilidad. Cada cual lo que sabe. Si no, vean el ejemplo de Farid. Andrés Berrío. Hoy día, me imagino, vende más la popularidad de algunos que el verdadero conocimiento de muy pocos. Pues yo creo que eso es lo que buscan los medios a la hora de la verdad. Jonathan Aponte. El problema no es que lleguen allá, porque ellos tienen un punto de vista desde el campo de juego como invitados, sería bueno. El problema es que se irrespeta la profesión del periodismo cuando se mantienen dentro de la nómina. Héctor Emilio García, hay futbolistas que dicen cosas interesantes, conocen porque jugaron, algunos se preparan y dicen cosas que enriquecen la opinión del televidente. Aquí le dan duro a Asprilla. Juan Gabriel Pineda, supuestamente para tener la visión interna de lo que pasa en los equipos. Pura carreta. Rubén Darío Casas. Ayer hablaron de Kevin Serna de Fluminense. Recordemos que Flu se salvó en las últimas fechas 2, ganando los juegos 1-0 y ambos goles fueron del colombiano. Sí, señor. Ramón Eduardo Álvarez. Solo por marketing, tener un exfutbolista es tener más audiencia. Y el morbo de las anécdotas y la incapacidad de los periodistas de rechazar esos colaboradores. Bueno, gracias, Paul. Camilo Villalba. Están ahí solo por rosca. La mayoría de estos son hinchas con micrófono. No le dan el espacio que merece una persona que se preparó para hablar del tema. Jairo Arturo Peralta, les toca rebuscarse en sintonía. Rebuscarse en sintonía, pues personas como dejaron la vara muy alta. Bueno, hay otros que no generan sintonía. Winston, dependiendo a quién defienden, comentaristas o jugadores. Fabián Martínez, firme desde Villavicencio. Ah, por el partido que viene. Jonales López, nunca se entenderá eso. Pero con algunos periodistas que hay por allí, probablemente los ex tengan más credibilidad. John Carretero, Edwin Domínguez, Sebastián Madrigal, Juanpa el Gato Tomate. Gato Mate, me encanta tu pregunta. Creo que la experiencia, las anécdotas, nadie les quita lo vivido. No están además que los capaciten, que los formaran en comunicación. Algo así. No, esto sí es exagerado, Martín. Es que algo así como la rehabilitación que usted ha hecho con Martín, ¿no? El día que yo rehabilité.
Ay, calla,
a Martín.
Ya. Gracias.
Chucho, gracias, Enrique, el inspector Mauricio, César Augusto. ¿Por qué es más barato? Rellenan con sus desatinos y les dan gusto a los barristas que los escuchan. Que batí, André Fernando González. Yo sí tengo una opinión sobre eso, Martín. Hay es jugadores que aportan mucho, mira. Por ejemplo, ese Jorge Valdano es un tipo interesante.
No, es una locura,
por lo que escribe, por lo que él deduce, por lo que él piensa. Hay uno que es muy bueno, que es La Torre, que fue jugador y se preparó. Y un día le escuché a La Torre, a ver si esto es verdad, Martín, que le preguntó a alguien, a algún profesor, ¿qué debía estudiar él? Y él pensó que le iba a contestar, no, pues estudie tal. No, le dijo, ¿sabe qué? Busque un libro de filosofía para que usted entienda qué hay que hacer en la vida, cómo hay que pensar. Una cantidad curioso, ¿no?
Sí. Por ejemplo, los brasileños. Hay un comentarista que se llama Marcelo Espina.
Ah, que fue jugador.
Sí, fue jugador. A mí me parece que él dice cosas de verdad interesantes pues cuando están comentando los partidos. Sí.
Claro que sí. No tiene tono radial o televisivo.
Exacto.
Pero
dice cosas. Sí, dice cosas que sí. Siempre me llaman la atención. Sí, unos detalles que no muchos ven. Sí, me gusta.
Es decir, la mezcla, ahora, no ponerlos porque, ahora, el problema, la tendencia en ese tipo de charlas, Martín, es caer en, no digo en regionalismo, en defender camisetas, es decir, bueno, puedes entrar a tratar de comentar un partido cuando estás pensando que ese equipo es el tuyo y que está perdiendo, entonces te cambia todo el, ¿me entendés? Eso es complicado. Pero bueno, los medios creen que con eso ganan sintonía, pues ojalá él les dé, ¿cierto?
Pero igual, ¿tú también ves programas de debate pero sin volumen?
No, yo es que no los veo. ¿Cómo que ya? Te menciono a La Torre. Te hablo de Diego La Torre porque lo he oído, este sí lo he oído, en los partidos de Champions, por ejemplo, que ellos transmiten. Ese sí me... Ah, y la final de la Libertadores, por ejemplo, también lo oí. Y uno cae en cuenta que el tipo lo jugó bien y lo entiende bien. Y no deriva en un lenguaje muy rebuscado, sino sencillo. Como es que el fútbol es muy sencillo, Martín.
A mí sí me eso gusta más rebuscado.
¿A vos te gusta? Sí,
sí, sí me gusta. Me gusta más, me hace reír.
Te voy a contar una anécdota que pasó a mí. No, te lo voy a contar, porque es verídica. Muy bien. En el año 63, yo escribí la primera columna para el diario La República, gracias a un periodista que fue don Mario Leiva Mejía. Él me dijo, hombre, escriba pues. Iban a jugar Internacional de Milán, Internacional y el equipo de Independiente en Avellaneda, pues en Argentina. Y yo de adornado, pues poneme cuidado.
Eso pasa mucho cuando uno está empezando, ¿no?, a escribir.
Bueno,
cosas.
Pues entonces yo puse, hoy en la inextricable Buenos Aires, en vez de decir en la complicada, No me pegué. Y entonces ahí mismo de la casa me llamaron. Mi mamá me dijo, ¿y qué es inextricable? ¿No? Era muy complicada. Dije, ¿para qué pones esas palabras? Que hay que buscar diccionario. Ahí aprendí esa lección. Sí. Uno, si quiere comunicar, tiene que ser lo más sencillo y claro. Si no, no funciona, ¿oyó?
No, a mí sí me gusta intrincado, farragoso.
Está bien. Sí, está bien. No,
algo simple, algo simple, absolutamente, volverlo completamente intrincado, complicado.
No, es que te voy a... sí. No, ni siquiera eso. Apenas empezaste vos con el cuento del Gal, ¿te acordás?
Sí.
Un tipo me escribió y me dijo, pero este tipo, ¿por qué degeneró la palabra gol? Oíme, degeneró. ¿Qué Gal? ¿Eso qué? No, hombre, es que él cuando dice gol... Bueno, yo traté, pero no pude explicarle al señor,
pero es que Miguel
gol se volvió Gal.
¿Ah? Porque Miguel Mondragón, el bugueño... ídolo, decía
narrador.
Gal.
Ah, ya. Ah,
y
bueno.
Yo me hacía al lado de él cuando yo iba a Armenia a ver los partidos del Cali, yo iba al San José.
Ya.
Y a él le tocaba narrar ahí en las graderías del San José. Y yo me hacía al lado de él, ídolo, porque además muchas veces lo tapaban y él se inventaba cosas que estaban pasando porque no podía ver.
Esa es la ventaja de la radio, la imaginación, joven.
Y él bueno, es, a ver, te digo, él y Javier Giraldo Neira son los que yo más... Es que, ¿sabes qué? Me hacían reír.
Sí, no, y Javier tenía como...
Que me hacían reír.
Simpáticas palabras. Por ejemplo, yo recuerdo que iba a jugar muchacho Velasco y él decía... Entra Velasco, que ve las cosas mucho mejor. ¿Ves? Tenía ese grasejo, tenía esa... Y los adjetivos
decía,
que manejaba.
Un error catedralicio. Pero...
Por la catedral
era
de Marisa.
Era greco-caldense.
Sí, bueno, no, él también se decía greco-quindiano. El papá de Fernando Londoño Hoyos, Pico de Oro, don Fernando Londoño, era greco-caldense.
Era greco-caldense. El estadio de Manizales se llamaba Fernando Londoño y Londoño.
Sí,
¿no?
Londoño y Londoño.
¿Cierto?
Por
Londoño y Londoño. Pero ese era por el papá de Londoño Hoyos, ¿era?
Claro, el papá
¿era
de
por
Londoño
eso?
Hoyos. Sí, yo lo conocí a don Fernando, que fue embajador de Colombia en Brasil. Martín, el venezolano Salomón Rondón, le acaba de meter el tercer gol a Botafogo. ¡Qué goleada, maestro! 3-0 gana Pachuca de México, ¿no?
No,
3-0. Se desfondó el Botafogo.
De Osa entró al minuto 57, ¿ve? Y
hizo gol a los 66.
Sí, Hernán. No, qué bien, De Osa. A De Osa lo quiere a un equipo grande, ¿oís? Lo quiere.
Sí.
Algún equipo de México, creo. Sí, no sé, pero dicen que sí. Es un equipo grande de México, ¿oís? Que lo quería. Sí.
Martín, dame un segundito que vamos a conocer. Porque es noticia también las sanciones que ha recibido Nacional para 3 jugadores básicos, Jorman Campuzano, Marino Inestrosa, y al que Martín llama Tati Torres, es que lo llamas vos, ¿no?
Tatay
Torres. Vamos a ver. A ver, don Alejandro, ¿cómo es el cuento de las sanciones a gente de Nacional y qué partidos no pueden o sí pueden jugar?
Hernán Martín, vea, 4 fechas de sanción para Jorman Campuzano, 3 para Juan Pablo Torres y 2 para Marino Inestrosa. Aquí hay que aclarar varias cosas. Primero, las suspensiones aplican para los partidos de liga, es decir, la final de la Copa Colombia sí la podrían jugar. Lo primero que tiene que hacer Nacional ahora es apelar la sanción a la Dimayor. La sanción de la Dimayor va a decir no, eso se mantiene. Lo segundo que van a hacer es que los jugadores paguen la mitad de sus sanciones y luego buscar que el artículo 42 del Código Disciplinario los cobije. ¿Qué dice el artículo 42? Bueno, este permite suspender los castigos. Ya usaron esta estrategia para suspender la sanción del Atanasio Girardot, el técnico, y a Edwin Cardona. Pagaron una fecha en este caso y pues condonaron la otra. Ahora, Nacional puede habilitar a uno de los jugadores sancionados porque Simón García, un juvenil, fue convocado a la selección sub-20. También se encuentra convocado Luis Landázuri, pero Landázuri fue inscrito en el sistema Comet como jugador aficionado. Así las cosas, uno de los jugadores podría disputar los partidos por esta vía según el artículo 21 del Código Disciplinario. En este momento, lo más probable es que Campuzano sea habilitado por el cupo de Simón García y que Inestrosa pague una fecha para tenerlo en la final de la vuelta por el artículo 42. Esto siempre y cuando pues lo acepte la DIMAYOR y el código disciplinario.
Sí, pero el código sí es claro.
Ya vaya.
Ese Simón García, jugador profesional, está inscrito como profesional, está en la selección sub-20 que trabaja hasta el 22 de diciembre. Entonces quiere decir que por la presencia de ese jugador sí puede uno de los dos, uno de los tres si quieren, Campuzano, Marino o el otro, uno de ellos puede jugar, ocupar ese cupo. Sí, jugaría un partido. Hablamos de la liga, no de la copa. En la copa pueden jugar los tres ya. No hay problema, pueden jugar los dos partidos. Oye. Pero en la liga, en la definición contra el Tolima, puede jugar seguramente Campuzano aprovechando ese cupo del jugador juvenil, ¿no?
Campuzano, cuatro fechas, 19 millones y medio por sugerir amaños y criticar a la institución en redes sociales.
Sí. Bueno, censura, pero bueno, admitámosla. Eso es censura. Sí, porque yo te puedo decir, no, mira, pero cómo, bueno. Esa es la razón.
Eso lo sancionan.
Pero yo te hago una pregunta, ¿por qué se demoró tanto la comisión disciplinaria en dar estas sanciones?
Sí, eso es lo que están criticando.
El gesto de Marino Inestrosa fue en el partido de Millonario Nacional en el Campín de la primera vuelta, Martín. Ah, sí. Y ya sí, se jugó la segunda vuelta. Sí, se demoraron, ahí sí pues, ¿no?
Por celebrar y provocar a la hinchada rival, esa es la sanción de Marino y Reyes.
Sí, o sea,
eso es lo que ataca y critican los hinchas de Nacional.
Sí, no, y la directiva también dice, bueno, está bien, si cometió la infracción que lo sancionen, pero ¿y por qué se demora? En unas cosas son tan rápidos y en otras son como tan lentos, ¿no te parece? Pero bueno.
Y Tatay, tres fechas, 3.900.000 por insultar al bar, a la gente del bar.
Lo que más le va a doler al señor Jaramillo la DIMAYOR es que si gana Nacional le toca ir a entregar el trofeo de campeón. Ojo, sí que le va a doler, Martín. ¿Oíste?
Ay, calla ya.
Pero bueno. No. Bueno.
Oye, sigamos. Si Nacional queda campeón, dicen Millonarios, iría a Sudamericana, ¿no?
Ah, sí, Nacional. Y Santa Fe también está colgado ahí, ¿no?
Sí, Nacional queda...
Hola,
sí,
Martín.
Cada campeón, sí.
Ve, mira que hay un... Ahora que hablo de Santa Fe, hombre, el jugador Kevin Londoño, que está en el Deportivo Pasto, estaba en el Deportivo Pasto en las finales, entiendo que tiene contrato con Santa Fe. Él ha subido a las redes sociales una queja, una advertencia, ha sido amenazado él y ha sido amenazada su señora si regresa a Santa Fe. Él debe reportarse a Santa Fe, ¿no?
Le fue bien el paso, ¿no?
Le fue bien.
Muy bien,
pero sí. Grave. Él puso en conocimiento de ese caso a la misma DIMAYOR, no sé si a Fiscalía, creo que también, pero el tipo explica, dice, amenazas de muerte a la señora Martina, aquí en Bogotá. Sí, hombre, no, eso no
es así, pero...
¿Ah? Ni que le hubiera... No, hombre, vamos a ver en qué termina, ¿no? Porque también tiene razón... Un aficionado que me dice, bueno, y la pelea que tuvieron jugadores de Santa Fe Millonarios en el túnel, ¿qué pasó? No sé si hubo informe o no hubo informe arbitral, no sé. Si hubo informe arbitral, deben venir sanciones también, ¿cierto? Pero si no lo hubo, entonces, la comisión disciplinaria. No, aquí me mandan el gol de Salomón Rondón. Es Salomón Rondón, Martín, veterano y todos, hace goles por todos los lados todavía.
Bien, River... Sí, como que no se adaptó mucho ahí y se fue, y en Pachuca le ha ido muy bien.
Martín, hablando de ahora que de River, te quiero contar, el primer jugador de refuerzo o como refuerzo que pide Gallardo es un defensa central cuyo apellido es, ayúdame, Lo Mónaco,
pues. Ah, el de Independiente.
Ese es el jugador que él pide. Porque acordate que ahí no han podido con la defensa, ¿no? Con ese González Pires y nada. Y después dijeron que Otamendi no. Y ahora pides a ese jugador. No habla de delanteros todavía. No habla.
Dicen que Borja se quedaría, ¿viste?
Sí, parece que sí. Y me parece que él está contento allá. Ha hecho buena campaña a pesar de lo que se diga. Y digámoslo, Martín, es que una cosa es estar vos en Copas Libertadores y todo. Y dice para la MLS, pues me decías que al Cincinnati.
Pero, sí, el Cincinnati pues, sí. Lo quiere. de la MLS, pero no, claro, River es muy grande y lleva 31 goles en 47 partidos en las temporadas.
¿Ah, sí?
Sí, hermano. Entonces, bueno, de verdad que es un campañón, ¿no?
Pues sí, no, está bien, no se le puede negar al hombre, ¿no? Bueno, Martín, espérate que tenía... Oh, bueno, es que nos quedamos, nos pusimos a conversar del tema Mbappé. Hoy no, mañana jueves le hacen una especie de, no sé si resonancia o revisión, pero ellos creen que la situación no es tan grave, lo dijo el mismo Ancelotti, que fue un gol, yo creo que lo sacaron más por prevenir que, ¿no?, que ir a lamentar el accidente.
Ah, ok. Pero
eso era mañana, ¿no?
Sí. No. Hernán, entonces, ahorita vamos a ver las alineaciones, porque es que ya ahorita en una hora casi ya empiezan los partidos.
Ah, pero el Atlético de Madrid está terminando, ya terminó primer tiempo.
Va 2-0 y están jugando el segundo tiempo. Van 5 minutos apenas.
Sí.
Pero no, es que no, hoy hay unos partidos, Hernán, de verdad que son de locura.
No, terminó, Martín, terminó. Pachuca elimina a Botafogo, le gana 3-0.
Ah, bueno, 3-0. Entonces va Pachuca contra el Al-Ahly de Egipto.
Correcto, y Real Madrid.
Y el final que gane entre Pachuca y el Al-Ahly de Egipto va a la final contra el Real Madrid en Lusail. No me, uy, no gol de Bratislava, de Strelec.
Ah, bueno.
2-1. Se apeñuzcó.
Ve, hagamos.
Se apretó ante... esto, oiga, penal. Bueno. Fue penal, Hernán.
Ah, bueno.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
¿A quién se le canta aquí? ¿A quién se le da la gracia? A los que vienen de afuera. A los dueños de la casa. A los que vienen de afuera. A los dueños de la casa. A los que vienen de afuera. A los dueños de la casa. Por arriba corre el agua, por abajo piedrecita. Por arriba corre el agua, por abajo piedrecita. Desde lejos se conoce la mujer que hoy. La mujer que jovencita, desde no se conoce, la mujer que jovencita.
Seguimos en la compañía de los melódicos y su voz, la de Peruchín Navarro, Perucho Navarro. Este tema, El Pilón, tengo una duda, yo no conozco mucho del asunto vallenato, pero en una parte dicen que la obra pertenece a Efraín el Mono Quintero, compositor y pintor vallenato, y en otra dicen que Jaime Tato Fragoso es el compositor de El Pilón. Si alguno de los amigos del vallenato nos aclara, mucho mejor. Lo cierto es que este tema también está en el servicio de YouTube con la orquesta del colombiano Juan Piña, el hombre de Barranquilla, pues de Barranquilla, orquesta barranquillera de Juan Piña. Aquí está El Pilón, Peruchín Navarro. Oiga, ahí es donde usted tiene que acelerar el baile. ¿De quién?
De Griezmann, lo estudiaron, lo vieron, lo verificaron. Gal de Griezmann no le pegó tan bien, le pegó mordido y la pelota se clavó por el primer palo. En un epílogo lastimoso en la jugada para el arquero del equipo de Bratislava. Una transición avasallante. En lo sucesivo emprendieron los del Atlético del Medro. El equipo colchonero Medro creció, progresó y de manera tajante e imperiosa remató el jugador de Griezmann, amigos, y una defensa que no se ha podido galvanizar en su cautela, en su protección, amigos. Y es un equipo al que le están humeando los mofles, se le cae la estantería. Porque, amigos, ya va ganando el Atlético 3-1 al equipo de...
Poneme cuidado,
amigos.
Está ganando 3-1, minuto 57, y en el minuto 55 el Lille de Francia y el Sturgraz empatan 2-2. Pero atención a los partidos que comienzan a las 3 de la tarde. Milán, Vreina Sveda. Ja. Arsenal, Mónaco de Francia. Benfica, Bolonia. Este sí va a ser el partido. Borussia Dortmund recibe a Barcelona de España.
Me vuelve loco.
Feyenoord enfrenta a Esparta. Este partido lo tenés que ver, Martín. Juventus, Manchester City a las 3.
No,
y cerramos con Stuttgart, Young Boys.
No, y Arsenal. No, Arsenal, Mónaco también.
No, es que estoy viendo. Lukumi seguramente estará en Bolonia. ¿Cierto? En el Bolonia.
Ya te digo. En Juventus. Bolonia, sí. Lukumi no está.
¿No está?
No.
Yo lo tenía.
Está en el banco.
Y en Juventus. Tampoco hay colombianos, sí hay, pero no juega.
No hay, está lesionado.
Bueno.
Cabal, está
Hola Martín, lesionado. Rubén suelta, nos suelta esta pregunta. ¿Por qué si Tolima está mejor en la reclasificación que Nacional juega el primer partido en Ibagué? ¿Por qué razón? No tengo la respuesta, Martín. No tengo la respuesta. Tendría que verificar en la reclasificación.
No, el que esté mejor en reclasificación, creo, ese... Por ejemplo, Nacional si queda mejor termina de local.
No, por eso, pero es que tienen... Bueno, no sé, por ahora, el primer partido de Ibagué entonces.
Ah, no, ¿sí? Eso es el segundo semestre, sí, en el segundo semestre.
Ah, ya.
Por el segundo semestre. Bueno, es mejor la posición de Nacional. Nacional termina
de Nacional local. Perfecto, muy bien.
Sí, Nacional termina local.
Balmoré Las Prillas desde Cali. Y estoy de acuerdo con él. ¿No les parece que los uniformes utilizados anoche por los equipos Magdalena y Llaneros visualmente eran parecidos? Sí, señor. Yo creo que el equipo de Llaneros sabía jugar con un uniforme más blanco, por ejemplo.
Sí, es
era contrastado con el azulgrana del Unión, no sé por qué. No, es que, Martín, ¿por qué no les das una clase a esos que manejan los uniformes de los partidos para televisión, hombre? De no, noche. Y vos de vestir.
Es una clase muy económica.
Sí.
Porque.
Pues no, nada.
Me da un seco. Por ejemplo, una.
Sí,
un
no,
seco y cumis.
Con una mogolla, ve, pero mira. Pues no, vestidos de blanco. Los otros tienen rojo y azul. Vestidos de blanco y de noche, hombre. No.
Yo
pusieron uniforme negro al llanero.
Buñuelo, lo parto por la mitad y lo embadurno de mermelada de mora.
Yo te digo una cosa, Martín, y no vas a creer lo que te voy a decir. Vos veías en los años 60 la visita a los equipos brasileños a Colombia, eso de entrada, el Santos todo de blanco, San Pablo todo de blanco con una franja roja y azul o negra.
Sí.
Es decir, visualmente te impactaba el equipo y media blanca.
Ah, qué bueno eso, ¿no?
Pero esto
es una tristeza
jugar de luto.
¿Ah? Decí vos, te pregunto, es que no me acuerdo. O sea, por ejemplo, si venía Santos y jugaba en Manizales contra Once Caldas.
Sí, Santos podía jugar con el segundo uniforme que era camiseta
era de rayas.
Como la de Botafogo.
No, sí, exacto.
Rayas.
Como de raya negra, ahora, blanca y pantaleta negra, ¿no?
Sí. El equipo local debe respetar su uniforme. El local juega con
así
su
es.
Uniforme
es
y el
cierto.
Otro que las arregle, pero
en
los que organizan esto.
En Argentina, hasta hace poco, Hernán, me parecía absurdo eso. Los locales eran los que cambiaban de uniforme.
Bueno,
me parece un poco absurdo, pero creo que ya quitaron ello.
Le he propuesto a Martín, no me ha contestado.
Ay,
le dije, Martín, no, como el diario El País de Montevideo elige el mejor jugador de los que juegan en Sudamérica, ¿qué tal si nosotros buscamos el equipo ideal de suramericanos en Europa? Tenemos cantidades. Arqueros brasileños, arqueros argentinos, arqueros uruguayos. Bueno, ese es uno. Y tenés a Alison Becker, por ejemplo, por decirte otro. Hay como por soltar. Ederson, tenés tres arquerazos. Defensas, los que querás. Todos los suramericanos.
Oye, Moisés, ¿sí? Caicedo lo están poniendo lateral derecho, que luego se va centrando, ¿no?
Sí, pero lo está haciendo bien, Moisés. Tenemos ecuatorianos, tenemos colombianos. No, te cuento que la selección suramericana. Ay, vamos a armarla aquí al lunes, Martín. Te doy plazo.
No,
porque vos a veces tenés muchas ocupaciones.
Pacho, Incapié, Pervis, Estupiñán.
No, Y meter los colombianos, tenemos a Díaz, tenemos a Daniel Muñoz, lateral, está Lerma, está Durán. No, es que se puede armar un equipazo, ¿yo, Martín? Está bueno. Sí, pero con vos tenés tantas ocupaciones, te propongo que para el lunes, como en los colegios, que te diga yo, Martín, trae la tarea el lunes, trae tu alineación de los mejores suramericanos en Europa. ¿Ah?
A mí, y te puedo decir. Hay un jugador que me encandiló, es central, Pacho.
¿Cuál? Ah, el ecuatoriano.
¿Qué jugador es?
Y no te pido, y me vas a decir que no te pido jugadores que estén en Rusia, ni cosas, no. Vamos a las cinco ligas grandes, ¿sí? Ajá. Inglaterra, Francia, Italia, España, y vamos a admitir a Portugal. Te dejo Alemania por fuera.
Te pregunto, ¿a vos cómo te ha parecido Di María en general?
No, juega bien el tipo. Uy, tipo marrano. Juega y juega de equipo y juega para el equipo, que esa es la otra, ¿no?
Es un marrano ese jugador. Claro, ya sabes.
No, pero ya sí,
no, marrano, es una locura, Hernán. Bueno, me parece, Martín, una locura ese jugador.
Mira que hay uno que pudiera clasificar, aunque está en Turquía. Davinson Sánchez fue elegido el mejor defensa central de la Liga Turca. Davinson Sánchez, señor.
Sí, ese autogol en Montevideo fue como un golpe del que no se levantó Colombia de ahí en adelante a la fecha eliminatoria anterior, ¿no? Es increíble, ya. Hernán. Venía jugando bien, vino ese autogol, que bueno, es un infortunio, o sea, le puede pasar a cualquier jugador.
Sí, claro.
Pero ahí el equipo se cayó, ¿viste? Es extraño, porque de verdad ha sido un gran partido Colombia. Pero eso lo debe aprender Colombia, asimilar esos golpes de mejor manera. Levantarse rápido, ser rebelde ante eso. No permitir que un golpe sea tan aleve para un grupo. No es que restituirse la capacidad de reinventarse en ese momento e instituirse y consolidarse aún más, como venía jugando. No que el golpe te menoscabe la voluntad, el ánimo, la claridad.
Martín, en eso nosotros nos parecemos mucho a los peruanos. Tengo que decirlo a los bolivianos, porque vos le vas ganando un equipo paraguayo, le metes un gol o van perdiendo 1-0 y esos tipos no sé qué hacen y reaccionan. Los uruguayos ni hablar. ¿Sí?
Así es.
Brasil no es tanto, pero Uruguay y Paraguay, esos tipos sí son braveros, claro, ganando o perdiendo. Esos tipos tienen mentalidad de ir a pelear el partido. Eso sí.
Colombia ha tenido momentos históricos donde ha pasado que se ha restituido, y eso es lo que lo hace histórico, un 4-1 con Unión Soviética y empatar 4-4.
Sí, está bien.
El 1-0 pero faltando segundos y que le empata Alemania, sí, pero no es lo común, eso es fuera de lo común para Colombia, ¿no?
Yo te digo.
Hacer eso y saber que se puede porque Colombia lo ha vivido, papá, es que pocas veces.
Pero aclaremos, eso no es de esta generación. Cuando nosotros perdemos el primer partido en el Mundial del 94, ¿sí? Con Rumania, que lo perdimos, el equipo todo se vino al suelo. Después del gol de Hagi ese, no pudimos. No pudimos.
No se pudo.
Y teníamos un plantel bravo, jugadores de calidad, que vos decías, este equipo no puede. Y se cayó. Bueno, Martín, volviendo al presente, te quiero contar que el América sigue buscando arquero. Yo no sé cuánto demorará la reaparición, en cuánto demorará reaparecer Graterol, el arquero venezolano. Sí. Ellos tienen a este otro muchacho, Soto es que se llama, ¿no?
Ah, el muchacho, vea.
Tiene algunas cosas. Pero el América me parece que estuvo intentando por Aldair Quintana y parece que no hay posibilidades, entonces ahora buscan a Jefferson Martínez. Pero te quiero decir que River Plate, creo que River, será River el que está preguntando por el uruguayo del Junior, por Mele.
Mele.
Me parece. Preguntando nada más, ¿no?
Está Armani como terminó el campeonato.
Sí.
Uy, ha tenido unas actuaciones milagrosas. Sí, para llevarlo de suplente, ¿verdad? ¿No?
Pues, sí, mientras esté Armani, pues, pero un buen suplente, ¿no?
No, pues, una locura.
Martín, que te iba a decir, el Nacional sí se pellizcó, como el contrato o el préstamo de Alfredo Morelos termina ahorita, ya empezaron a buscar acercamiento al Santos, a ver, yo lo que no sé si Santos va a quedarse con la figura de de préstamo ahora que regresó al Brasileirao. O de pronto que dice, bueno, yo lo dejo, pero en venta firme. Entre otras, el Santos recibirá, debe recibir premio de haber ganado la segunda, unos $700,000 que los están esperando yo. Y eso es lo que, ese es el premio de ellos, al equipo de la B que gane.
Ese equipo se va a armar muy bien, Santos.
Sí.
No sé si Morelos vaya a tener espacio, yo creo que no debería ser tan complicado. Es que van a exigir una suma importante, sí, por Morelos. Sí. Pero no creo que Morelos tenga un espacio en ese Santos que va a venir.
Ah, bueno.
Pues no lo tenía en este, imagínate.
Aquí me dice Andrés Camilo. Pero Andrés Camilo, no podemos hacer nada. Porque él dice que ayer iba en bicicleta escuchando la repetición en Spotify, pues, del programa, y no colocaron la parte donde canta el villancico el Gran Martín. Lo que pasa es que yo entiendo que las plataformas no pasan la música, entiendo.
Pero ese jingle de esta empresa, Hernán, de Caracol Radio.
Ah, el jingle, pero el tuyo, el que cantaste vos, o el jingle oficial.
Es que yo ayer canté de Año Nuevo, Navidad, Caracol.
Esa,
¿me entendés? Ah. Canté esa y yo no sé por qué, incluso una persona, un oyente, se ofendió.
Ah, sí,
porque dijo que era un sacrilegio que...
No, me regañó a mí. Dijo que yo era una alcahueta.
La
no,
imagen.
Pues es que, por ejemplo, yo...
La imagen de la empresa.
Entonces yo te voy a pedir un favor. Para resarcirnos con la audiencia, trajiste, pues, darnos una muestra de tu estilo de villancico. A ver. Está en tiza como los cantantes serios. A ver.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.
Debe estar muy lejos Belén, porque este estiró camino largo. Ve, toma aire y hacemos una pausa. Muy bien, Quilio. Este parece que susurrara. Uy, Martín, te cuento que en la Europa League le están metiendo la mano al Fenerbahce de Mourinho. Le está ganando el Atlético de Bilbao con goles de Iñaki Williams, se llama, ¿no? 2-0.
Sí, que
los dos goles.
No, ahí en Turquía, ¿no?
En Turquía le está metiendo la mano al viejo Mourinho. Ahora le dio por pelear. Él busca pelear con Guardiola cada rato, ¿no?
No, pero ¿sabes qué dijo algo? Dijo, no, él sabe que, bueno, él me quiere, yo lo quiero, que él trabajó con él. Además, lo tuvo como jugador cuando él era traductor. Y trabajó como asistente allí en Barcelona y que son amigos, sino que después se volvieron rivales y de pronto sale con estas como declaraciones un poco altisonantes, pero no, él sabe que yo lo quiero, y él me quiere a mí, yo lo sé, y ya, lo dejó ahí. Eso fue lo último.
Te cuento, Martín, ay, ay, ay. Aquí dice Andrés Pinzón, me permito disentir con el otro oyente, como músico profesional y de oficio, ratifico el bien que le hace a la comunidad escuchar al señor Martín cantar villancicos y jingles. Sigan así. Bueno, está bien. Bueno, sí, está, gracias. Sí, está. Hola, Martín.
Gracias por tanta burla.
Sí, no, por tanto apoyo. Mira, el único jugador que en el Medellín ha renovado contrato es Faiber Torijano, el zaguero central. Y Baldomero Perlaza, él sigue entrenando con el Medellín, pero no sé si de pronto la oferta que dicen ha recibido del Paysandú en Brasil lo seduce y se va. No sé. De pronto.
Ah, no fregues. Paysandú, un equipo de Blendo Pará, ¿cierto? Es como un equipo blanco con celeste, ¿no?
Sí.
¿Cierto, bueno, Hernán?
Entonces se va. Sí, señor.
Un equipo blanco con celeste.
En cambio, de Santa Fe se va Agustín Rodríguez, no, parece que regresa o a Uruguay, no, creo que tiene posibilidad de ir a jugar a Ecuador. Facundo Agüero, el defensor, tampoco va a seguir. Un pelado Diego Hernández tiene que regresar al Real Santander. Vladimir Hernández, de quien no sabía, pues no seguirá en Santa Fe. Ah, en cambio, el arquero suplente Spitia lo cedió Santa Fe en préstamo a Patriotas de Tunja. Me parece bien. Bueno, Martín, ayer... No sé qué, me parece que fue el compañero, el joven periodista Capera, que sacó una advertencia de un jugador de apellido uruguayo, apellido Pintado, que vendría a Millonarios, es un lateral.
Es un lateral derecho de Gimnasia.
¿Está en Argentina? Es uruguayo.
Sí,
no, es que estaba recordando, Martín, que no han sido muchos los laterales extranjeros que ha tenido Millonarios en la derecha, pero recuerdo tres nombres. Del año del ruido, Tomás Aves. Después estuvo Fito Ávila, que vino como número 8 a Santa Fe, porque lo trajo fue el Santa Fe. Me acuerdo con un delantero, Rey Elbao, que no hizo nada. Pero bueno, Fito Ávila fue lateral derecho, después zaguero central en el Medellín. Y vino un brasileño de Fluminense, Donald, un monito. Manuel Donald. Esos son los tres extranjeros que yo recuerde han bueno, estado claro. Millonarios en ese ahora, puesto. Bueno, y ahora no sido, Alfonso, que es venezolano, ¿no?
Es cierto. No ha sido una posición que los equipos colombianos se usen mucho con jugadores extranjeros, pero uno recuerda, por ejemplo, a Beto Correa, ¿te acordás? Que era uno que era.
Sí, ellos. Pero no hay muchos, Martín.
Era un lateral que jugó en el Cali, o Bayano en Nacional, o Percy Olivares, un peruano que era lateral y lo trajeron.
Pero lateral izquierdo era Percy.
Sí, no, Percy, pues de derecho también, la época de Company.
Company fue el que dijo que ese Percy Olivares hacía 27 piques por partido. eso fue lo que él inventó.
Otro bueno. Lateral así extranjero, Prisciliano González, también lo trajeron, que es raro, o sea, es raro que traigan laterales extranjeros a Colombia.
Bueno, Hernán Darío Herrera, que tiene puntería, dice, hombre, Haider Riquet debe renovar contrato con el Once Caldas, lo necesito, y me parece muy bien que a Hernán Darío Herrera lo hayan ratificado, porque hizo un gran trabajo en el Once Caldas, yo. El hombre bien. En cambio, el arquero argentino no tuvo chance, Ezequiel Mastrolía. Se fue para otro lado, ¿no?
Él dice que
y en el Cali...
Es que no jugó. Es que Aguirre no, lo dejó ver una, oye.
Aguirre no lo dejó. No. Aguirre ni lo expulsaban ni se lesionó nada. Entonces el hombre, aguante ahí, mijo. Ve, el Cali, dizque Harlan Barrera, Alfredo Arias dijo que lo dejaran, pero yo no sé si lo podrán dejar.
Está por arreglar.
Por el contrato. ¿Ah?
Hernán, es que él quería ir de pronto a jugar Copa Libertadores, algo pasó con Bucaramanga. Bucaramanga le hizo una nueva propuesta, llegó el rifle Andrade.
Ah, ese sí está en Bucaramanga ya.
Sí, ya llegó. Pero como Dudamel no va a seguir, entonces parece que no estaba muy contento Barrera con eso. Y Barrera podría arreglar con el Cali. Fabián Castillo, el extremo, también arreglaría, ¿no?
Y entre otras, Dudamel, ¿qué se hizo Dudamel, Martín? Se fue a Bucaramanga y ya. ¿No?
Él dice que se quiere dedicar más a su familia, que
sí, las
vacaciones y la televisión. Bueno, eso lo puede seguir haciendo, comentarista.
Claro, en marzo.
Pero él quería estar como más tiempo con su familia, eso dijo, sí.
Ve, un jugador que tuvo una lesión seria y ahí le ha costado la recuperación, un lateral izquierdo, Omar Pertel, está conversando con Millonarios a ver si hay posibilidad de renovación de contrato. Ese muchacho ya tiene 28 años, pero si mal no estoy, ajusta un año sin actividad, sin competencia.
Hernán, vos viste, vos acordás de Luis Quiñones, ¿no? El extremo izquierdo.
Sí, Luis Quiñones.
Tigres, sí, Luis Quiñones.
Ah, que estuvo en México.
Claro, el zurdo que está en Puebla.
Sí, ¿qué pasa con él?
No, se que va. Dicen que llega a Junior.
¿Ah, sí?
Ese jugador dijo un día que era hincha del Cali. Y el Cali, ay, Dios mío. El Cali preguntó, Hernán, y pues el Cali salió espantado, por eso que no hay con qué.
Espantado, ¿no?
Pues sí, porque no hay con qué, ¿cierto? Y,
hola, Martín.
Y Luis Quiñones llegaría al Junior y están buscando un delantero, ¿is? ¿Los del Junior? Un 9.
¿Un 9? ¿Por sí. Carlos Bacca? No.
No.
Ahí estamos. No sé si sí, yo creo que el que. No, creo que Marco Pérez no sigue. Me parece que no va. No, Marco Pérez no.
Y quieren como un volante ofensivo, como un enganche, un jugador así.
En Barranquilla, buscando. En Barranquilla. En medio del dolor de la mala campaña y tal, la gente reclama que se le dé más oportunidad al jugador de la tierra, al jugador barranquillero. Ellos tienen buenas divisiones en el Barranquilla, Martín.
Sí.
Yo creo que ahí tienen buen grupo,
viene,
¿no?
Mira, ahí vienen dos jugadores que hay que pararles bolas, que de verdad que lo poco que se ha visto, de verdad, tienen muchas condiciones. Jordan Barrera, es un volante ofensivo muy interesante, un fantasista, jugador que amasa la pelota, vistoso, buen jugador, con gol, buena pegada, muy bien fundamentado él, y tiene otro de apellido Canchimbo, Joel Canchimbo, habla muy bien de él, ¿no? Entonces,
Martín,
son jugadores que seguramente ya el Junior los va a
tener. ¿Vos te presentaste alguna vez? ¿Vos te presentaste alguna vez en el Festival del Mono Núñez?
No? No, mi papá sí.
Ah, sí, porque aquí no hay gente que me dice, no, Martín, no.
No, porque
aquí te dan un espaldarazo.
¿Quién?
Martín canta mucho mejor que Balvin, Maluma, Faye, Bad Bunny, que J. Mario. Bueno, es que también escogieron unos que, ay, no pasaron a la... No pasaron.
Pero ¿sabes que Maluma no canta mal? Yo lo vi cantando a capela una vez ahí en un video, Hernán, y no canta mal.
No, el ídolo mío ahí es Bad Bunny. Ese es, no sé cómo es, ese man a punta de, bueno, ahí va el hombre.
Eso es como unos graznidos, ¿no?
Sí, no es eso. Hola, Martín, no te vas a perder de pronto. Esta noche, en medio de tu insomnio, puedes ver Vélez Sarsfield Central Córdoba.
Uy,
porque juegan por la Copa Argentina hoy, señor.
¿Oyó? Voy a ver a Luis Miguel Angulo.
Ah, colombiano del Córdoba.
Sí, Hernán, y voy a ver a Thiago Fernández, el jugador de Vélez.
Es un solo partido, ¿no? Definición.
Sí, la definición. Ay. Ese extremo, bueno. Thiago Fernández, es la nueva joya de Vélez. Ojo con ese jugador, oiga.
Martín, pero ve, juegan en Córdoba, ¿no es cierto? Campo neutral.
No es cierto, ¿eh?
Sí, me parece que sí.
Sí, ellos juegan, sí, creo que...
Ah, y te tengo un dato. Campo ese neutral. Quinteros, Gustavo Quinteros, el técnico de Vélez Sarsfield, lo pretende Santos del Brasil, que ahora regresó a la primera, al Brasilerao. Señor, tenemos que hacer una pausa, por favor.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿cuál es la otra?
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos a oír un poco de Latin Jazz con Dave Pike, que ese, pues, fue un músico de jazz, vibrafonista, tocaba marimba muy bien, oiga, tocó con grandes, tocó con Bill Evans, por ejemplo, con Kenny Clarke, grandes del jazz, Hernán. De Detroit, Michigan, él murió en 2015, ¿sí? Bueno, dejémoslo quieto, oiga, de Pike, de su álbum Peligroso, vea. Peligroso ese álbum. Aquí está, de Pike con Tumbao pa' mi timbal.
Oye, David, mulato, vamos a tocar un tumbao pa' mi timbal.
Thank you.
Martín. Bueno, música suave. Hola, Martín. Hay una tendencia, y esto es para los oyentes, una tendencia sobre el tema de las plataformas. Un día normal en Colombia se cae WhatsApp, Facebook, Instagram y de paso Bancolombia y Nequi. Otro me dice, se cae WhatsApp, Instagram y Facebook y automáticamente Bancolombia. Otro regaña al Bancolombia y dice, no se pongan a jugar con eso, hombre, que está la plata de nosotros. No se pueden hacer pagos PSE, dice Camila Bordamalo. Uy, Martín. ¿Ah? No. Bueno, mejor dicho,
¿qué se cayó hoy?
No, pues todo eso, todas las plataformas, dice ahí. O se caen por rato, vuelve. Como los equipos caen y vuelve y se levantan y tal, ¿no?
Peleas de Francisco la W es tendencia.
¿A dónde dicen?
Ahí.
Gracias a tu aporte musical. Ve, Martín. Terminó. Le ganaron a Fenerbahce. 2-0 le ganó el Bilbao. Bueno, lo arregló. Bueno, Martín, te voy a decir esto. Sacaron del Atlético Paranaense a uno muy conocido en Colombia, don Paulo Autori, que había sido técnico de Nacional y ahora fungía como gerente deportivo del Paranaense, y de paso se llevaron a Lucho González, aquel que fue jugador, el argentino que no ha llegado hace mucho, pero Paranaense se fue a la segundona, Martín, y de una vez pasaron la escoba. ¿No, acá?
Como entrenador, ¿sí? le fue mal a,
¿sí, no?
A Lucho González, Hernán, porque te pones a ver, son, o sea, un 24% de rendimiento,
Ah, no.
En Serie A, dos partidos ganados, dos empatados, siete perdidos. 12 goles a favor, 16 en contra, 24% de rendimiento. No, le fue mal.
¿Te acordás, Martín, te acordás de un dicho cuando decían, le fue mal, le fue como a los perros en misa, ¿te acordás que decían eso?
Ah, sí.
No, sacan a los, hoy en día no se puede, hoy las mascotas tienen su sitio. Claro. Bueno, Martín.
¿Tú qué vas? Están llevando ya mascotas a la iglesia, ¿cierto, Hernán?
Sí, pero quedan en la parte de afuera, por lo menos donde yo voy, pues.
Tiene a su perrito, se llama Chispas Andrés, y lo llevan ahí, lo llevan a...
¿Sí?
Sí, lo
llevan. Claro.
Chispas.
Y la gente les habla, y todo, y ellos miran y todo. Ve,
Chispas,
Martín.
Chispas tiene chaleco. Es French Pool.
Chaleco. Ve, sí, sí.
Chispas Andrés.
A pesar de todo lo que se diga, ese Messi tiene una varita mágica para lo que es mercadeo. La MLS, Martín, aumentó sus patrocinadores en toda la MLS en el orden de 665 millones de dólares. Creció respecto al año último donde no estaba Messi en un 13% de ingresos. ¿Cómo te parece? ¿Ah? No, la MLS, maestro, prepárese. Eso va creciendo y creciendo, ¿no?
Gracias a Messi, entonces, a ver, viendo los datos...
Hay más patrocinadores.
Antes de Messi, todo ese torneo valía casi la mitad.
Exacto.
En patrocinio, ¿sí me entendés? No, estamos hablando ahí de 541 millones de euros.
Sí. No.
Pero después de eso, Hernán, subió, pero salvajemente, o sea...
No, pues no, subió 665 millones, Martín.
Exacto.
El 13% aumentó, Bueno.
No, es una locura, ¿no?
Sí, el tipo tiene... El que se metió en la sin salida...
En todos los partidos, en 213 partidos se agotaron las entradas, por ejemplo. O sea, entusiasmó mucho a la concurrencia, a la gente allá, al hincha.
Ay, sí, ve, y a propósito, la FIFA ratificó hoy a España, Portugal y Marruecos para el Mundial del 2030. Pero el Mundial que viene, el 2026, Martín, los patrocinadores pululan, oye, eso por todos los lados. Pero te voy a contar una que se montó, Cucurella, como dicen ellos, ¿no? Cucurella, en el último partido, tuvo el infortunio de resbalarse dos veces, y cuando él se resbaló esas dos veces, llegaron los dos goles del rival. Ahí.
Tottenham.
Lo agarraron al hombre y tenga.
Buen partido.
Bueno, Entonces Cucurella salió y se cambió en un costado del campo mientras estaban celebrando el segundo gol que le habían hecho. El hombre salió corriendo, se quitó esos guayos que tenía, se puso otros y bueno, ya estuvo más estable. Resulta que los guayos que él tenía antes de la resbalada eran el último grito de la moda de esa firma. Era el último, lo que eso era el guayo más increíble. Pues entonces el hombre, en un comentario que le hizo a Palmer le pregunta, ¿qué hiciste los guayos? Y le dijo, los boté, porque dijo, no sirve. ¿Cómo te parece?
Mostró una foto de los guayos en la basura. O sea, fue ofensivo.
Sí, claro, entonces, uy, y dijo que yo no sé si es Puma, ¿no es cierto?
Ah, sí, Puma, sí.
Bueno, entonces, los tipos de mercadeo de Puma, imagínate, si el que los usa dice que no sirve, y los botó. No, y lo hicieron caer y pusieron los dos goles y tal. No, se ha armado ahora, qué rollo, ¿yo?
Ahora Puma va a salir a decir que él usó los que no deberían haber usado para ese partido, porque de pronto eran de más taches y necesitaba menos taches.
Bueno, no sé, en todo caso. Ser,
pero bueno, sí lo vi y de verdad fueron dos jugadas increíbles. Se empezó ganando Torres a un 2-0, pero luego llegó ese Chelsea y le pasó por encima, Hernán. 4-2, qué pecho frío le dio. El Tottenham.
Bueno, le fue mal. Mira, te reafirmo, Juan Camilo Figueroa me dice, se despiporraron todas las plataformas hoy en Colombia. Oiga, pues. No. ¿No? ¿Cómo te parece? Bueno, no sé.
No, me asustaste.
Ay, no.
Como dice Uriancito.
Los de Trafes Marque deben. ¿Vos te acordás? Es que aquí me toca preguntarle a Martina. ¿Vos te acordás de un arquero que se llamaba o se llama Daniel Morón? Jugó en Chile mucho tiempo.
Ah, ese era, sí, en Colo-Colo era, creo que era, ¿no?
Era exactamente, era arquero de Colo-Colo. El hombre pues se retiró y el Colo-Colo lo admitió en su cuerpo administrativo. Y es el que está básicamente al frente de las negociaciones con jugadores, cuando traen jugadores, salen jugadoras, en fin. ¿Te acordás que venían hablando que Keylor Navas, que no sé quién? Pues Morón comunicó y dijo, no vamos a traer arquero extranjero. Necesitamos ese cupo de extranjero para un jugador de campo. Hay una opción para un jugador nacionalizado que yo no tengo, Martín, ¿lo tenés vos? Matías Dituro, que está jugando en Chile.
Ese arquero, Hernán, está en Elche ahora.
¿En España? Pero es nacionalizado chileno.
Sí, él es argentino, pero él es nacionalizado chileno. Ese arquero estuvo en Celta de Vigo, en España, incluso fue arquero de Bolívar de La Paz y reconocido en Chile en la Universidad Católica, sobre todo. Estuvo en Bolivia un tiempo, ahora está en el Elche, estuvo en el fútbol turco. Y Dituro, bueno, podría ser el arquero, me decís, de Colo-Colo.
Bueno, si no, se va a hacer.
Okay.
Bueno, y te voy a dar un pequeño dato, pues, para que confirmes el poderío de los hermanos brasileños en este tema de las copas, Martín. Te voy a dar los equipos que Brasil tendrá en la Libertadores próxima. Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional de Porto Alegre y Sao Paulo. Cinco equipos en Libertadores tienen ya.
Claro, lo sé.
Y te voy a dar...
Sí, los seis primeros, sí.
No, y te voy a dar los seis que van a tener en Suramericana: Corinthians, Bahía, Cruzeiro, Vasco da Gama, Vitória y Atlético Mineiro. 11 equipos brasileños, Martín, moviendo las copas desde ya, ¿oíste?
Bahía, Santiago Arias, vamos a ver, ojalá siga en Brasil.
Sí.
Vasco está
Arias. Emerson. Arias no está. Emerson, Palmeiras Vasco. Tenemos a Ríos. Palmeiras, Ríos.
En Atlético, sí. Mineiro, Brian Palacio. Vamos a ver si se consolida en ese fútbol, Hernán. ¿Cierto?
Y sí. Claro,
pues en Copa Libertadores con Borré.
Borré, sí.
No, Gerto. Sí.
No hay sino Palmeiras, dos. Palmeiras,
Ríos, sí.
Dos.
Vamos a ver qué pasa, ¿no? De pronto llevan más jugadores colombianos.
Pero mira que todo este paseo de los seis, de los cinco de la Libertadores y los seis de la Sudamericana, no quedó Fluminense, que todavía es campeón de la Libertadores del año pasado, pues lo era todavía. Ya lo borró Botafogo, que hoy no hizo nada y lo eliminaron. Señor, tenemos que hacer una pausa, por favor. Víctor Páez me dice, muchas veces ni siquiera los periodistas especializados ofrecen credibilidad, mucho menos ex técnicos y exjugadores.
Qué fuerte, amigos.
Fuerte, fuerte.
Hernán, Dortmund contra el Barcelona. Eso es
partido,
oiga.
Martín, te tengo una... Ve, vos que sabes que Ansu Fati es, perdón la expresión, moneda de cambio. Ansu Fati lo van a ceder en un trueque por un jugador que, ¿dónde es que está ese jugador? Para mí, no sé, como medio desconocido, Martín. Te voy a dar el nombre a ver si lo ubicas.
El recambio sería entre
Fati. Es un jugador.
Y
Carreras.
Y, bueno,
Álvaro Carreras se llama el tipo.
Sí, es un lateral izquierdo del Benfica español, de las divisiones. Estuvo incluso en equipo juvenil del Real Madrid, Manchester United. Luego él por allá juega en el Granada. Va al Benfica y la rompe.
Álvaro Carreras.
21 años. Dicen, mira, Hernán, nació en Ferrol, ve.
En el... Ah, el cabutillo del Ferrol.
Nació en Ferrol, ve.
La joya de Francisco. Ve, el diario el Nacional, Radio Catalán, es el que da el dato, pero el dato más increíble es que Ansu Fati, que tiene 22 años, en su momento Barcelona pidió o pedía 25 millones de euros. Ningún club, ninguno, se mostró ni disponible y menos interesado. Entonces ya dijeron, mire, ¿sabe qué? Pues Ansu Fati, mandemos, hagamos un canje, que venga ese Álvaro Carreras, le cedemos a Fati, alguna operación hacemos, pero como quien dice, estamos encartados con
¿qué Ansu se lesionó? Fati. Se lesiona mucho, Is.
Exactamente.
Y ese pero Carreras dice que va tremendo lateral. España está sacando unos jugadores. Es que mira, esos jóvenes de Barcelona, por ejemplo, vos ves ahí a Cubarsí, ves a Valdes, lateral izquierdo, van a jugar hoy. Casado, Pedri, Yamal, no, Olmo, jugadorazo.
Bueno,
Olmo ya había estado en Alemania, en Croacia. Ahora en Barcelona, Olmo, no, hermano. Lewandowski adelante, Rafinha va a jugar hoy también. Esos jóvenes del Barcelona a mí me parecen una locura de jugadores.
Es una banda como las suecas que trae Martín con el rock.
Vienen jugadores más, ahí viene ese pelado Torre, viene Forte, no, un lateral izquierdo, Fermín. No, tienen de verdad una gran cantera por ahora.
Espérame, porque tenemos que conocer qué pasa con deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol, Alejandro.
Hernán, empezamos hablando de tenis. Camila Osorio fue nominada como mejor jugadora de los playoffs de la Billie Jean King Cup tras su buena actuación en la confrontación que tuvo Colombia con Francia. En el squash, la selección Colombia masculina se enfrentará mañana a Escocia en octavos de final del Mundial de Squash que se disputa en Hong Kong, mientras que el equipo femenino espera por rival para disputar los puestos 13 al 23. En el baloncesto, a partir de mañana comienza en Puerto Rico la Copa América de Baloncesto 3x3. El baloncesto 3x3 es una iniciativa de la Federación Internacional de Baloncesto que comenzó a ser oficial en 2012 y busca llamar la atención de públicos jóvenes. Colombia tendrá participación en la rama femenina y masculina. En la rama masculina, Colombia estará en la fase de grupos previa, en donde tendrá que ganarle a Santa Lucía y Guatemala para entrar al Mundial, a la Copa América como tal. Y en el torneo femenino, Colombia ya se encuentra directamente en la fase de grupos, en donde se enfrentará con Chile y Brasil. En el levantamiento de pesas en el Mundial de Halterofilia, hoy tenía competencia la medallista olímpica de París 2024, Marileyvi Sánchez. En la división de los 71 kilogramos no le fue bien, la colombiana terminó en el sexto lugar, y me informa el compañero Rafael Aristizábal que quiere comandar el coro de la W Radio para acompañar a Martín en los próximos eventos.
Ah, qué bueno. No, él es solista, él no necesita coro. Ve, Martín.
No, pues... ¿Sabes qué sería bueno? Acompañarme con un órgano de esos con ritmos incorporados. Me encantan. Para cantar
bambucos. O sea, que trabaje el aparato y vos no. Ve,
no, para cantar bambucos por ejemplo, en centros
¿bambucos?
Comerciales. Sí.
Ah, no.
En centros comerciales. En falsete.
Ve, Martín. Pongámosle una tarea también a nuestro habitual colaborador, don Mauro, a ver si nos consigue en definitiva cuántos jugadores colombianos han desfilado en la Premier. Te pido eso, ¿sabes por qué? Porque hoy son ya 12 los jugadores paraguayos que han jugado en la Premier y me los vas identificando, te voy dando el nombre.
¡Ay, calla ya!
El último en llegar es Diego Gómez.
Ah, es un volante mixto que era del Inter de Miami, que tiene una pegada. Ese llega bueno, ya al Brighton, ¿no? Creo.
Sí, al Brighton. Brighton. Sí. Bueno, los otros fueron Diego Gavilán.
Será como, era el Newcastle ese.
Ya.
Será
Roque.
Volante.
Roque Santa Cruz.
Era un delantero que fue al Blackburn.
Y juega todavía en Olimpia.
Sí.
Paulo da Silva, un zaguero bravo.
Central, ese central es en el Sunderland.
Ya. Cristian Rivero.
Es un volante, es un volante mixto o de marca que jugó en el Sunderland.
Antonio Alcaraz.
Ah, ese era el popular Antolín. Ese era el Wigan, ¿ve? Es un central, sí. Antolín, sí. El popular Antolín.
Iturbe, uno chiquito, Iturbe.
El Turbo Iturbe, ese era del Bournemouth.
Paíno, un zaguero bravo que todavía está en actividad. Fabián Balbuena, está en Rusia
sí,
hoy.
Sí, central que jugó en Corinthians y estuvo en el West Ham. Central diestro, sí.
Y más conocidos los tres últimos. Almirón, que está en Newcastle, sí. ¿No?
Sí, el
Enciso.
Enciso, un delantero excelente. El Brighton.
Y finalmente está el paraguayo Sosa, que jugaba en Talleres de Córdoba.
Está en Nottingham. Sosa es extremo. Bueno. Y Enzo González, un delantero del Wolverhampton.
Esos son Enzo González, sí, señor. Sí. Bueno, ya son 12 paraguayos en la Premier. Hola, Martín, y un detallito. Bueno, te quiero contar que Guillermo Celis, que estaba en Águilas, creo que va al Junior de Barranquilla, donde él comenzó su carrera, me parece.
Él es de Sincelejo, ¿cierto? Ese jugador, Celis.
Sí. Bueno, sí. Hombre, y un detalle curioso, nostálgico y triste. Un muchacho, y es jovencito era, muchacho de Honduras, Gustavo Manzano, se llamaba el muchacho, hincha del fútbol. Él quería conocer jugadores de Barcelona y de Real Madrid. La familia lo llevó a Barcelona a un tratamiento de médula ósea, pronóstico pues fatal. Y alcanzó a que lo visitaran jugadores del Barcelona, le firmaron en su lecho de hospital o en su lecho de enfermo, le firmaron balones y camisetas. Y después tuvo la fortuna de que jugadores del Real Madrid también lo visitaran o estuvieran con él. Falleció esta semana el muchacho, era irreversible su caso, pero le quedó, digamos, la satisfacción a la familia de haberle dado gusto de que conociera lo que él quería, jugadores de Barcelona y jugadores del Real Madrid. No lo olviden, Gustavo Manzano. Ah, bueno, Martín, los hinchas del Borussia, que hoy me dijiste van a jugar ahorita con Barcelona, esta madrugada con petardos al hotel donde está el Barcelona, que es una práctica muy normal en Sudamérica, ¿no? Que van a cantar al hotel y hacer bulla, que para desvelarte.
Sí, para
yo creo que dejar a los
jugadores insomnes. Vamos a ver si les da resultado, ¿no? Ese estadio, Hernán, ese estadio de Dortmund, ese es ahí empujan bastante, es una buena hinchada esa, y llenan el estadio siempre. Vamos, ve, Hernán, en el City va a jugar este extremo que te parece excelente, el belga Doku.
Ah, ese juega bien. ¿Lo pusieron de titular?
Sí, titular. Ahora en Juventus City, ese partido también está magnético. Va Grealish, va De Bruyne, va Haaland, ve.
Y te confirmo que aquel Diego Coca, que dejó tirado a Millonarios en su momento, se fue para México, es tan de buenas que creo que va a ser el técnico del Valladolid en reemplazo del uruguayo Pezzolano, que salió hace poquito, ¿no?
Bueno, ese Coca ganó... Ese Coca ganó título en la Liga Argentina con Racing, ¿no? Y ganó dos ligas con Atlas. O sea, él le fue muy bien en ese Atlas. Dos títulos de la Liga, además.
Sí, estuvo poco tiempo en Colombia, en Millonarios, concretamente un brasileño, Neto, un hombre que es ídolo del Corinthians. Pues te quiero contar que estará en la entrega de su estatua en São Jorge.
Jugó esa Copa
como
América.
Como ídolo del Corinthians.
Yo me acuerdo que jugó esa Copa América en 91 contra Colombia con Brasil, Hernán. Colombia le ganó 2-0 a ese Brasil en Viña del Mar, me acuerdo. De Ávila y Guarán, los goles.
Con Corinthians jugó Neto 228 partidos, marcó 80 goles y nosotros nos tenemos que retirar. Les agradecemos la compañía. Muchísimas gracias.
Qué pesa.